Otra vez acá, no puedo creer. No puedo creer. ¿Qué hice yo, Pablito? Baute. ¿Qué hice yo, Pablo? A ver, dígame usted. ¿Qué hice yo para merecer esto? Decía la chanza cómica de un canal de televisión. Bueno, no está Carito, en este caso no de cuadro. De cuadro anda en esas actividades impresionantes que tiene, y hoy está full con la avenida nada más y nada menos que de Ricky Martin ahí en
qué lindo, qué belleza.
Acá hay una que dice, ¿quién pudiera?
¿Quién pudiera estar trabajando en eso?
No, la que está acá es Carito Valemos, bueno, ya, muy conocida, bueno, yo qué sé, parte esencial de lo que ha sido Tetunguelé durante mucho tiempo, y bueno, hoy trabajando mucho y haciendo trabajar a mucha gente en Canal 5. A donde me la secuestraron y me la llevaron, pero bien, estamos muy contentos por un poco como ha incursionado la ruta de Carolina Bass Lemos por los medios públicos, que son todo lo mismo en definitiva. Bueno, estás con esta historia de los podcasts, que además, bueno, estás medio como nominada por el último que viniste, que hablaste,
sí,
acá.
¿Cómo anda, Kaula?
Bueno, bien,
¿cómo
bienvenida.
Estás?
Bienvenida.
Qué lindo estar acá, muchas gracias. Nada, es una alegría siempre estar acá en mi casa, en el Tumbe.
Y usted entra como perico por su casa.
Sí, yo me meto, o sea, no me querían dejar entrar a la radio, el guardia decía, ¿quién sos?
Luego, no, el guardia nuevo.
El guardia nuevo no me dejaba pasar, me decía, ¿quién sos? Y me acompañaba, me seguía, y yo le decía, mirá que yo trabajé acá mucho tiempo, conozco todo el lugar, y él, yo te tengo que seguir igual, me decía. Está bien, está perfecto, está custodiada la radio, está perfecto.
Y después empezaste a ser recibida por todos los despachos.
Después empezaron a salir, a abrir las puertas.
Y ahí el guardia dije, bueno.
Y dijo, bueno, sí, la conocen. La conocen, y se quedó más tranquilo. Nada, un placer, como siempre, estar acá. Muchas gracias.
Brevemente, porque...
Eso brevemente, porque...
Venir súper acompañada.
Sí, por favor.
Con Eva Murat.
Murat. Sí, es difícil, bueno, difícil de pronunciar.
Una colega de Bélgica, por eso la recibíamos ahí con Jacques Brel en un tema que le dedicó a Bruselas, y vamos a cerrar la charla con un tema que le dedica a Bélgica, que hace unas descripciones muy lindas, tanto de Bruselas en determinadas épocas como de Bélgica, y que no es demasiado frecuente en la vida de Jacques Brel. Hay que buscar mucho,
sí,
para que le cante a Bélgica o algún lugar de Bélgica, porque él es belga.
Es belga,
tú.
Sí, pero más grande en Francia.
Pero sí. Claro, es idolatrado como una de las voces fundamentales de la canción francesa.
Sí,
¿no?
Sí.
Así que bueno, en honor a tu visita, anduvimos hurgando ahí. Encontramos dos enfoques directos del gran Jacques Brel, ¿no? Tremendo, inmortal. Bueno, y estar en una historia... Bueno, trabajás en los medios públicos, también sos colega por esa vía,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y o sea que hay mucha relación entre ambas.
Sí, yeah. Un poco te contaba fuera de aire, Kaula, que este encuentro con Eva, que es precioso, porque podemos aprender,
sí,
la una de la otra, conocer un poco en qué está cada uno, y está en un proyecto re lindo Eva por acá, por Uruguay, y ahora nos va a contar un poco de eso. Es que tenemos como una trayectoria un poco similar. Ella trabajó también muchos años en las radios públicas y la televisión pública de Bélgica, y ya hace unos años que se dedica al trabajo en podcast de forma independiente, y además da clases, da un posgrado, un máster en podcast en la universidad en Bélgica. Por eso comentaba un poco lo de la...
Estamos en la generación de los podcasts.
Sí,
sí,
es eso,
exacto,
¿no? De alguna
supuesto.
U otra manera,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿y por qué tuvo una...? Con Carito ya lo hemos hablado, y lo hablamos con la gente de Anfibia, que
sí,
tuvo que patrocinar el podcast que vos hiciste,
sí,
y que está siendo premiado, está nominado a los Ondas en España.
Bueno, es eso, lo que te comentaba, sí, el episodio en el que estuve trabajando, que es las 38 luciérnagas, sí, que narra la historia de la fuga de las 38 expresas políticas de la cárcel de Cabildo. Estuvimos hablando acá en el programa de él cuando fue la presentación.
Sí, sí, una presentación en vivo.
Que sí, que estuvo muy, muy linda en Magnolio. Fue nominado a Mejor Episodio del 2022 en los premios Ondas de la cadena serie de Grupo Prisa de España, así que estamos todos, todo el equipo está como muy contento.
Yo te recordaba, un poco fuera de sí, micrófono hermoso. También, que el premio Ondas de la cadena SER de España, yo me enteré que existía una cadena SER en España y que había un premio Ondas allá por los años 80, no sé si 80, 89, yo creo que fue en el 80 así redondo, 1980, que se lo otorgaron a Radio Nacional, CX30, que lo fue a recibir José Germán Araújo en España.
La 30 de Araújo.
Sí. Bueno, cuando lo trajo para acá fue un festejo, ¿no? En aquellas épocas no era muy común que de España miraran un poco, ¿no?, hacia Iberoamérica para otorgar este tipo de reconocimientos. Y bueno, a raíz de esta nominación tuya, me alegra mucho saber que la cadena SER está más viva que nunca y que siguen adelante con los premios
Sí,
Ondas.
En realidad este premio es la segunda edición que se hace. Obviamente los premios Ondas tienen de la radio y la televisión de España tienen más de 60 años, pero es la segunda vez que se hacen los premios Ondas globales del podcast. Y en este caso participaron 18 países de habla hispana. Se presentaron alrededor de 1270 postulaciones de podcast para las 13 categorías. Y una de las categorías específicas es Mejor Episodio, y ahí es que está integrado 38 Lucianas, con 4 competidores, que uno de ellos es un episodio, por eso voy a decir Uruguay nomás, es un episodio de Canción Exploder, que es un podcast que entrevista en ese episodio a Jorge Drexler.
¿Mira?
Entonces tenemos dos cositas, dos historias uruguayas.
Va a ser difícil competir. Drexler es medio...
No, es una categoría difícil.
Es medio Gardel en España, está bravo.
Es bravo.
Bueno, Eva, ¿qué recorriste? Canal 5, ¿a dónde te llevó Carolina? Canal 5.
No, yo la traje acá solamente.
Ah, o sea que no has visto mucho, ¿no?
No.
Bueno, la diferencia me parece a mí que hay entre las radios públicas, entre los medios públicos de acá de Uruguay y de Bélgica, es que me parece que en Bélgica son bastante más antiguos, ¿no?
Sí, y más grandes también. Somos los más grandes radios de Bélgica, los públicos. Los comerciales no son grandes en Bélgica. Todo el mundo escucha la radio pública y tenemos 5 canales diferentes en FM de la radio pública solamente en Flandria, porque tú sabes que Bélgica tiene 2 partes y 2 gobiernos, Flandria y Valonia, y tenemos 5 canales públicos solamente en Flandria. Es increíble. Sí.
Sí,
y lo tenemos también en Valonia, pero bueno.
¿Y los tienen separados por unos más periodísticos, otros más?
Canales, sí. El uno es de, ¿cómo se dice? Informaciones.
Información, sí,
el 2 es el canal familiar con mucha música local, con muchas informaciones locales. Para el gran público tenemos un clásico también, como aquí. Y uno para los jóvenes, M&M, Music and More, con música muy popular. Y una con música alternativa, Studio Brussel se le llama.
Son canales, digamos, un poco de esta etapa de la modernidad digital, o ya eran canales abiertos, como decimos acá.
FM, ¿no?
Sí, es radio, ya te estoy hablando de 5 radios.
5 radios FM.
Canales se refiere a FM.
Sí.
Bien, o sea que es FM, es decir, ¿qué pasa con la M?
¿Con
AM? ¿No existe más?
No, pienso que no. No sé, aquí existe.
Sí.
Ah, ok.
Sí.
Yo lo tengo en mi radio AM, pero nunca lo utilicé.
No, ¿sabés qué es interesante lo que decís?
Estamos saliendo por AM.
Estamos saliendo por AM, y en la madrugada.
Para mí, la primera vez.
Y en la madrugada por FM. No, pero digo, es interesante lo que decís. Es verdad, hace poco, no sé, creo que en Francia, no sé, de repente vos lo sabés mejor. En el correr de los últimos 20 años, los principales medios radiales de AM se fueron transformando a FM, y la FM es la que está hoy, y la AM desapareció.
Sí.
Las mismas radios, con el mismo nombre, que tienen toda una tradición en Francia, pero hicieron desaparecer las AM y incursionan pura y exclusivamente por FM, eso, ¿no?
Sí.
Y entonces, por lo que veo en Bélgica, AM no existe.
No existe más, no.
O sea que es increíble, ¿no? Porque incluso acá ha habido como una potenciación, Carolina, ¿no?
Sí.
Es decir, ha habido una apuesta fuerte, más que nada para la parte periodística de las AM, han tenido un crecimiento exponencial, cualquiera de las clásicas que estuvieron toda la vida, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que en Uruguay se sigue sosteniendo. Lo que pasa es que también en los últimos años las radios han tenido como una convertibilidad muy fuerte a toda la era digital, entonces hoy el consumo de radio no es el mismo consumo que se hacía antes, y el acceso a la radio AM quizás no es por la frecuencia AM, quizás no ponen la radio en AM, sino que consumen los contenidos, pero lo fuerte periodístico sí sigue estando aquí en Uruguay en las radios AM. ¿Sí?
¿Cómo es la relación con los gobiernos? Uno mira, no tenemos series de Bélgica, tenemos alguna, ¿no?
Pero
me acuerdo, pero por ejemplo, bueno, de Dinamarca, Borgen, ¿no? Y hay una relación ahí muy intensa entre los medios, la radio, la televisión, el periodismo, el periodismo impreso y el gobierno, los parlamentarios, ¿cómo es en Bélgica?
No es como aquí, pienso, pero también los públicos son en relato con el gobierno, pero no cuando el gobierno cambia, no cambia las radios.
No cambia la programación.
No, nunca. Pero ahora tenemos también un gobernamiento derecha, pero no se escucha en la radio. No es.
Están como muy independientes de lo que puede ser una mirada del gobierno.
O sea que
trabajan con libertad.
Sí. Pero el dinero viene
del gobierno.
Y no hay presiones.
No.
Vos ves que, por lo que vos sabés,
tenemos la independencia
deontológica.
Libre.
Bueno, ¿y por qué este auge del podcast?
Porque podcast. Yo soy documentalista de...
El podcast más bien,
en
¿no?
general.
¿Cómo?
En general, ¿por qué hay un auge tan grande de este tipo de contenidos?
Claro. Pienso...
Ya es una pregunta más como docente.
Pienso que hay muchas cosas. Hay el celular, todo el mundo lo tiene, puede escuchar podcast ahora. Hay también, la gente quiere elegir en qué van a escuchar, ¿no? La radio está todo el tiempo en su cocina o algo, pero ahora podemos elegir, vamos a escuchar a un documental sobre eso, una entrevista sobre eso. Eso es una nueva manera de escuchar, ¿no? Y también pienso que la gente estaba buscando por historias más largas, más con detalles, con más, porque en la radio todo va muy rápido. En Bélgica, aquí también no.
Tienen
algunos minutos y después se tienen
afuera.
Y en la radio público y en comercial tampoco, no tenemos más documentales de radio, ficción de radio, no hay, porque es demasiado caro. Y por eso es muy interesante de ver que ahora lo tenemos en podcast y mucha gente escucha esos podcasts. Es una relevación, ¿se dice? de estos documentales de audio y de y ficción. Pero, también.
¿Cómo preparás los tuyos? Es decir, porque ahí hay una proyección de enfoques de muchas cosas, y por supuesto está el contenido, el argumento, lo que querés difundir, lo que querés presentar, pero pues está toda esa cosa tecnológica, ¿no? Decir, de audio, sonido, cortinas, qué sé yo, ¿no? Es como los preparas todo directamente, lo armas con equipo.
Yo no lo hago.
¿Dirigís?
Sola, sí, yo soy la directora, la locutora también, se dice, y yo hago la edición, edito un poco, y después va un otro hombre que hace el sonido.
Sí.
Tenemos un equipo, para mí hacer podcasting no se hace solo, es un teamwork, ¿no?
Sí, claro.
Y a mí me encanta.
Un equipo de trabajo.
Sí.
¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en el aporte que te da el técnico con el amigo operador como tenemos acá, Pablo Baute? Estamos al aire, pero bueno, también puede ser podríamos estar en un estudio de grabación, sí. Este programa lo podríamos estar grabando.
Sí.
¿Cuál es la diferencia real que hay en ese tipo de trabajo de un operador, la intervención? Más tiempo,
jugar con música, con ambiente.
Yo creo
con...
que lo que hace el técnico, permiso, ¿no? Sí, lo que hace el técnico en ese caso es construir el relato también a través de lo sonoro. O sea, en el caso de los documentales o en el caso de la ficción, si estamos hablando de podcast, que hay otro tipo de podcast, ¿no? Tenemos podcast conversacionales, entrevistas o lo que sea. La necesidad del sonido es la construcción de ese relato. Es lo que va a aportar esencia, va a dar calidez, va a dar dramatismo, va a dar risa, o sea, es lo que aporta todos los sentidos a través de lo que estamos escuchando.
Uh-huh. Bueno, bárbaro. Bueno, tenemos una tandita.
Bueno.
Ya venimos de vuelta. Vamos arriba, Pablito.
Ya volvemos con el Tungueli.